UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Transferencia al Aire, el podcast del Servicio de Transferencia de Conocimiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde conectamos la investigación con el mundo real.
Continuamos esta segunda temporada con una temática clave: cómo comunicar nuestras investigaciones y proyectos para que realmente conecten con audiencias que quizás no son muy especializadas, como empresarios, inversores o el público en general.
Y bueno, para ello hoy, gracias al Instituto de Bioingeniería, a Ibace Masí y a su agente de innovación, Vanessa Zorrilla, tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Eduardo Roser Baserot. Sé que los apellidos no los estoy diciendo bien, pero bueno, tú me vas a corregir, Eduardo, por tanto, nada, únicamente darte la bienvenida.
Gracias, buenos días. Te voy a confesar que yo no empecé a pronunciarlos bien a partir de los 20. Yo tampoco sabía pronunciarlos bien, siendo mis apellidos. Así que nada, mientras me llaméis, podéis pronunciarlo como queráis.
Pues nada, bueno, ya veis la humildad, ¿no?, de nuestro invitado. Y es que Eduardo es experto en persuasión y comunicación, con más de 26 años de experiencia ayudando a investigadores y a emprendedores a presentar sus ideas con impacto y claridad. Yo sí que quiero que se presente él, que nos hable un poquito inicialmente de su trayectoria y que nos cuente, pues bueno, cómo ha llegado hasta aquí.
Bueno, he llegado en coche. Vengo de Alicante, que es la tierra del Hércules Club de Fútbol, y he llegado en coche. Yo soy sociólogo, soy psicólogo social, y cuando estudié una carrera que era muy ambigua, se estudiaban muchas cosas, tampoco sabía muy bien qué hacer, y descubrí que me gustaba mucho el mundo de la comunicación, de la persuasión, me encantaban las sectas. Yo quería en la universidad que alguien me diera dinero para estar durante 5 años metiéndome en las sectas más importantes del mundo. No lo conseguí, pero sí que me di cuenta que a mí lo que me encantaba era entender por qué había gente que era tan persuasiva, porque había gente en las sectas, normalmente eran 2 o 3 tíos con 25 mujeres, y yo decía, estos son unos listos, y los convencían para quemarse a lo bonzo o esperar a los ovnis. Y a mí siempre me ha gustado aprender, sigo haciéndolo, sobre la naturaleza persuasiva de las personas, ¿no? Porque hay gente que persuade mejor, que convence mejor, que conecta mejor, y lo que intento es transmitir lo que he aprendido a otras personas para que también mejoren. Esa es la idea.
Bueno, Eduardo ha trabajado con numerosos investigadores, emprendedores, directivos, para mejorar estas habilidades de comunicación que estamos hablando y ayudándoles a cómo, pues, mostrar ese valor real de sus proyectos frente a audiencias que muchas veces, pues, no son lo técnicas como son los emisores, ¿no?, que están haciendo estas comunicaciones. Vamos a hablar sobre esto, sobre la comunicación, cómo comunicar efectivamente y hacer la transferencia más accesible. Y para ello, pues, vamos a dividir el programa en varios bloques. Vamos a iniciarnos con un bloque más de comunicación efectiva hacia la transferencia.
Eso es. En este bloque, bueno, lo que vamos a buscar es con Eduardo que nos ayude, ¿no?, de alguna manera a contextualizar la importancia que tiene comunicar con claridad en este caso y extender y, bueno, comunicar ese propósito dentro del ecosistema de investigación y transferencia, que es en el que nos movemos nosotros. Y bueno, a mí me gustaría comenzar con una pregunta que viene derivada, ¿no?, de todo esto, y es que habrás visto y escuchado, pues, decenas de veces, ¿no?, que la mayoría de los científicos, pues, no se saben vender. Se sienten incómodos, ¿no?, al tener que vender su investigación. No se sienten, ellos son investigadores, pero, pues bueno, no tienen un potencial, o no son comerciales, no sé si tienen o no la potencialidad, pero no son aparentemente, o no se dedican a la parte comercial y adolecen, ¿no?, a veces de este tipo de técnicas. ¿Cómo podríamos, Eduardo, ayudarles a cambiar esa percepción y entender la comunicación persuasiva, pues primero como una herramienta legítima y sobre todo necesaria en su campo?
Muy bien. Hay un señor que fue muy importante en España durante una época que se llamó Eduardo Punset. Él era un investigador y a nivel comunicacional era una bestia. Era una persona que tenía un programa que se llamaba Redes, que lo veía mucha gente alejada del mundo científico. Y él logró que muchas personas se interesaran por cosas que aparentemente estaban alejadas de su materia de estudio, pero las hizo fáciles de entender. Una de las Hace años leí una frase que me encantó. Cuando expliques algo, recuerda que hubo una época donde tú esto tampoco lo entendías. Entonces, a veces hay una maldición en el mundo científico y es, como sabes mucho, estudias mucho y tienes mucho conocimiento, a veces cuando lo explicas para ti. Y en ocasiones hay gente que no lo entiende. Porque el lenguaje, y cuando lo quieres explicar al mundo empresarial, muchas veces el problema es, o bien que estás muy enamorado de tu proyecto, y entonces, o que no sabes bajar, aterrizar a un nivel menos técnico, más cotidiano, de un lenguaje más claro lo que estás contando. Yo durante una época empleaba muchas palabras en inglés para explicar cosas, y además metía muletillas de coletillas, esto es de PNL o esto viene del lenguaje transaccional, y luego me di cuenta que eso me alejaba de mi audiencia, que lo decía por mi propia inseguridad o para intentar demostrar que yo era muy listo y muy culto, pero lo que hacía es que menos gente me entendiera. Entonces, el mundo científico, una de las cosas, de los objetivos, de lo que tiene que hacer es cómo poder hablarle a gente que no es científica. Hay una frase que es mentira, que es esa de te tiene que gustar lo que vendes o tienes que convencerte a ti mismo. No, tienes que convencer a otros, que a veces son muy distintos a ti. Entonces no tienes que emplear tu lenguaje. Cuando hablamos con un bebé, ¿qué hacemos? Gigi, gaga, hacemos. Cuando hablamos con alguien mayor que escucha mal, tiene que haber una adaptación un poco del lenguaje. Y a veces al científico, yo lo que he notado es que le molesta hacerlo porque él está muy orgulloso de su lenguaje científico y su investigación es científica. Y entonces lo que le cuesta a veces es aterrizarlo de una manera más, más natural, más llana, más clara.
¿Y qué barreras personales crees que hay en este mundo científico para adaptarse?
¿Barreras del científico o barreras del mundo empresarial?
Ambas.
Vale. Yo creo que hay una parte, y a ver si lo digo que no suene mal, hay cierto complejo desde el mundo del vista. Lo hemos hablado un poco antes, pero puede que haya gente que lo escuche y se enfade conmigo. Creo que a veces hay cierto complejo sobre lo que somos, ¿no? Y uno tiene que no sé si estar orgulloso, pero sí, no tener ningún complejo de lo que hace. Yo soy vendedor. La mayoría de los vendedores no dicen que son vendedores, dicen que son asesores, delegados, representantes. Parece que decir la palabra vendedor es negativa, es peyorativa. Lo asociamos a cosas. El científico a veces, yo lo que he notado, y me llama la atención porque debería ser al revés, es que le cuesta poder vender lo que es y entender lo que hace. Y es, el mundo actual no sería entendible sin la ciencia. Si a mí me hubieran dicho con 15 años que yo iba a tener un móvil, que en un aparato iba a tener todo el cine del mundo, toda la música del mundo, conectar con quien quisiera, es maravilloso. Sin la ciencia, sin el desarrollo, esto no tendría sentido. Pero al mismo tiempo, parece que son dos mundos aparte y que van muy alejados cuando es todo lo contrario. Eso para mí el freno del científico, el freno del empresario. A veces el empresario no valora lo que hacemos, porque lo que hace el científico, porque no sabemos traducir algo concreto, y es qué ganas tú, qué gana el empresario con esto. Y el empresario piensa en dinero. Y a veces el científico lo que habla es de evolución, de mejora, de
innovación
y hay que traducirlo al lenguaje del empresario, no al lenguaje del científico. El científico es el que tiene que adaptarse al empresario.
¿Y nos quieres decir con ello, Eduardo, que el foco realmente donde deberíamos de poner ese discurso debería de ser quizás más bien en la necesidad que presenta el empresario en lugar de tu bebé, tu hijo?
Sí, a ver, sí, aunque a mí no me gusta llamarlo necesidad. Yo hoy he dado una charla, ¿era necesaria? No, no era necesaria. Puede venir bien, pero ¿necesario? Entonces, muchas de las cosas que compramos y que queremos no son estrictamente necesarias. No es tanto una necesidad, simplemente es enfocarlo al criterio del otro. Yo hablo de criterio, no tanto a necesidad. Yo no vendo un producto necesario. La empresa que me contrata para dar un curso, la universidad, seguramente seguiría viviendo igual, aunque yo no estuviera ahí. Luego, no es una necesidad. Yo no vendo pan, no. Es más, entender cuál es el criterio del otro para acercarme al otro y que vea relevancia en lo que yo hago.
Vale, es decir, realmente no es cubrir, digamos, esa necesidad, sino, bueno, primero entenderla y ver un poco, ¿no?, por dónde poner ese foco.
¿Puedo poner un ejemplo?
Por supuesto.
Faraday. Faraday, leí una vez, este señor compró la patente o negoció, desarrolló la patente de la electricidad en Inglaterra. Y durante años intentó vender la electricidad a inversores privados y no lo consiguió. Intentó que metieran dinero, claro, invertir la primera vez electricidad, una planta eléctrica es mucho dinero. Lo intentó con un enfoque tradicional, vais a ganar dinero, es el futuro, es una mejora para la sociedad. Al final consiguió una reunión con el primer ministro británico, se llamaba Gladstone, e hizo sus deberes. ¿Qué le preocupa al primer ministro británico? ¿Qué le ocupa su tiempo? Y leyendo prensa descubrió que el primer ministro solo hablaba de un tema, las arcas del Estado. La hacienda pública británica estaba casi en bancarrota, porque Inglaterra llevaba sumida en varias guerras de intento de separación de colonias. No tenía un duro. Llegó la reunión la consiguió gracias a un amigo común que le consiguió la reunión. Y en sus memorias, Faraday cuenta que Gladstone le recibió diciendo, primer ministro, le dijo, mire, señor Faraday, le recibo por educación y porque me ha obligado un amigo común. Tengo 2 minutos para usted y quiero que sepa que si viene a pedirme dinero, no le voy a dar dinero para nada porque mi mente está en otro sitio. Pero bueno, ya que está aquí, la electricidad, ¿para qué sirve la electricidad? ¿Para qué es esto? Y Faraday le respondió, para recaudar impuestos. El otro, ¿cómo? Dijo, para recaudar impuestos. Dijo, ¿en serio? Dijo, sí. Entonces le explicó, esto monta una central eléctrica, da cobertura. No le iba a hablar de si es una energía mejor, más saludable. No, no, monta una central, le da cobertura a Londres. Cobra un fijo más un variable por uso. Estimación, en tres años ha recuperado la inversión inicial y luego tiene un ingreso de tanto X, ¿no? Y dijo, y como es el único proveedor, están obligados a estar con usted. Impuestos directos, impuestos indirectos. Y Gladstone dijo, me interesa. Y así empezó la era de la electricidad. No le contó lo importante que era a nivel científico, la sociedad. ¿De qué le habló? De lo que él sabía que le preocupaba a Gladstone en ese momento. La persuasión es eso. Lo que pasa es que no siempre sabemos qué le preocupa al otro.
Es entender entonces esos frenos, ¿no? Que hablábamos, intentar entender qué es lo que ocurre, ¿no? Para poder, poner un poco nuestro acelerador, ¿no? En este caso.
Sí, hay gente inteligente que fuma. Todos conocemos a gente inteligente que fuma. ¿Son idiotas? No. ¿Por qué fuman? Porque fumar tiene frenos, lo malo, pero también tiene aceleradores. Ser ingenuo pensar que no los tiene. Entonces, es entender que hay frenos y aceleradores. Cuando tú logras convencer a alguien, si no le convences es que el freno es más relevante que el acelerador. Entonces, convencer metodológicamente a alguien es averiguar los frenos y luego qué aceleradores tengo yo para intentar inocular, minimizar esos frenos. Eso es persuadir.
Uh-huh. Y bueno, desde el punto de vista y hablando de puertas hacia adentro, dentro de la universidad, sabe que muchas administraciones públicas adolecen muchas veces de no tener una ventanilla única o donde se acompaña al usuario durante todo el proceso que se tramita por distintos servicios o departamentos.
Sí.
¿Cómo crees que desde dentro de la universidad podemos fomentar esa cultura comunicativa más transversal entre servicios, departamentos?
Vale. Quieres sinceridad, ¿verdad?
Claro.
Hay una cuestión que son los recursos. Creo que cada uno tiene que asumir dentro de mi tiempo cómo puedo a nivel comunicacional ser más persuasivo, dar una mejor atención al cliente. Pero hay otra parte que son los recursos. Entonces, los recursos no forman parte de nosotros, ¿no? Uh-huh. Yo he dado una clase hoy de 5 horas y me hubiera gustado tener 15. Incluso con 15 creo que me hubieran faltado algunas. Pero una vez que yo tengo 5 y esos son los recursos, ¿cómo voy a aprovechar esos recursos? Hay una mala imagen en general, no sé si de la universidad, pero del mundo público, mucha gente que siempre dice que hay una mala atención, que hay una mala predisposición. Y os voy a contar una cosa que me pasó hace unos meses. Fui a Hacienda, a la delegación de Hacienda de Alicante, la central, y me atendió una chica. Y cuando me terminó de atender, claro, yo me quedé mirándola. Me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, es que me has atendido muy bien. Y me dijo, ¿qué? Dije, no estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados, espero usted, has sido empática, has sido afectiva, me has preguntado cosas, has sido rápida en darme soluciones, te has disculpado por cosas que me has contado y que sabes que están mal. Y ojo, me he quedado tan asombrado. Y voy a contar algo. Yo estudié sociología, la primera carrera. Sociología tenía muy mala imagen en Alicante. Cuando yo empecé a ir a entrevistas de empleo, descubrí que tenía mala imagen. Y descubrí algo fantástico. Como teníamos tan mala imagen, a poco que hicieras algo diferente, sorprendías mucho. La gente decía, ojo, este tío, y siendo sociólogo, esto lo hace bien. Entonces, creo que puede haber una mala imagen a veces a nivel de universidad, de la atención al cliente, de prestación de servicios, puede haberla. Es una gran oportunidad. Porque a poco que alguien a nivel lingüístico emplee alguna cosa un poco diferente, hay mucha más opción de que sea valorada. Si estuviéramos en un sector donde en general la gente tiene muy buena valoración de atención al cliente, sería más complicado cambiarla. No sé si te he respondido a tu pregunta.
Sí.
Totalmente. Bueno, vamos a hablar del segundo bloque, que son, pues bueno, lo hemos querido enfocar, pues bueno, con un objetivo que compartamos de alguna manera algún tipo de técnica, de consejo, de TIC hacia los investigadores e incluso técnicos que se dedican a toda la parte de transferencia de conocimiento. Y es que en la jornada de hoy, que hemos tenido la suerte de poder estar contigo, hablabas de técnicas persuasivas para presentaciones efectivas, para comunicaciones, ¿no? Con inversores, con otros investigadores para aunar fuerzas. A ver, si tuvieras que en un breve impasse decirnos alguna que realmente te parezca especialmente útil para aquellos investigadores que no hayan podido acudir evidentemente hoy a la jornada, ¿cuál resaltarías de todas? Hemos visto muchas, pero ¿cuál resaltarías?
Vale. No es la más importante, pero es la más eficaz. Hay una herramienta que se llama Enseñar la cocina, ¿vale? Y un poco el enfoque, la idea es sencilla. Cuando tú cuentas algo y lo que cuentas es todo positivo de tu enfoque, de tu proyecto, de tu investigación, muchas veces genera desconfianza. Bien, lo hemos visto en clase, lo hemos desarrollado. Las personas lo que pensamos es que algo esconde, que algo malo tiene que tener. Es raro encontrar algo que no tenga defectos. Pero en general, a nivel comercial, el vendedor o pseudo vendedor solo suele contar lo bueno, porque lo malo no. ¿Quién saca lo malo? El otro. O sea, con lo malo, el empresario o el que quieres que meta dinero y te pone las pegas. Y entonces a ti te toca intentar darles la vuelta. Tiene que ser al revés. Tú tienes que contar las pegas para que dé la sensación de que no las escondes, ¿no? Y ponerlas sobre la mesa con transparencia. Cualquier proyecto va a tener cosas buenas y malas. Si tú no pones las pegas y las ponen ellos, lo que pensarán es que lo escondes. Tienes que analizar tu proyecto, desenamorarte un poco y ver qué cosas malas tiene mi proyecto y atreverte a alguna de ellas a sacarlas en la presentación para dar una sensación de honestidad, de transparencia. Y además, si sacas lo más negativo, la sensación que estás dando es que sabes que a pesar de lo negativo tu proyecto sigue siendo interesante. Pero si tú no lo sacas y dejas que lo saquen ellos como crítica u objeción a tu proyecto, entramos en una dinámica donde ellos lo critican, tú intentas defenderte, ellos vuelven a poner pegas. Hay incluso algo peor, que no pongan pegas. Esta mañana hemos visto a alguien y se reía porque yo contaba que muchos inversores con los que te reúnes hacen preguntas, todo bien, y luego no te vuelven a llamar. Hacen un ghosting en toda regla. ¿Por qué? Porque seguramente tienen pegas, dudas sobre el proyecto, pero como tú no has dejado, no has propiciado un ambiente para que lo negativo salga, no sale. Y como no sale, al final luego no consigues convencerlos para que inviertan en tu proyecto.
Interesante.
Luego una herramienta muy importante es que da miedo, es normal, ¿eh? Atreverte a que lo negativo salga y a contarlo tú, ¿no? Y con transparencia. Y luego a ver cómo lo gestionas, no pasa nada.
¿Y alguna otra técnica que quieras destacar?
Vale, hay otra que hemos visto que es el etiquetado. Una vez que salen los aspectos negativos, es muy habitual porque es la... En clase alguien ha dicho que esto es instintivo, otro ha dicho que esto es cultural. Son las dos cosas, que es cuando alguien te ataca, tú te defiendes. Entonces, a veces la gente te va a poner pegas a lo que tú cuentas. Y cuando la ponen, la reacción normal es empezar a intentar rebatir. En el mundo tradicional de ventas llamamos a esto rebatir. Alguien dice que algo es caro. Ya verás cómo no, porque la calidad. Hemos visto cómo esto, y a nivel científico lo sabemos, no funciona. Porque tú rebates el rebate y al final se convierte en entra en un ciclo cansino, frustrante y agotador.
Un enfrentamiento continuo.
Es un enfrentamiento. Lo que hay que hacer en realidad es lo contrario, hay que abrazar la objeción. Cuando alguien objeta su punto de vista, hay que abrazarlo con honestidad. Y hay que validarlo y decirle la verdad que, imagínate, yo es que este proyecto en el corto plazo no lo veo, creo que la sociedad no está preparada para esto. Respuesta, es normal, es un proyecto muy disruptivo. Y es posible que en el corto plazo la sociedad, y hay sociedades donde ahora mismo puede que esto no les vaya a encajar, es cierto. Luego, y por eso hay muchos experimentos ya en algunas ciudades. Empezaríamos con unas ciudades concretas donde sí se puede hacer, en otras no. A nivel inicial no iría para todos los países, sino que solo en unas zonas. Y luego ya tú metes tu argumento. Pero lo primero que haces, abrazas su objeción para que él vea que no le intentas darle la vuelta, no intentas denostarla, al contrario. ¿No?
La validas.
La legitimas, sí, hay muchas. Sí. Estoy intentando no decir ninguna frase un poco fea. En clase suelo decir más tacos, pero en la radio me contengo un poco. Creo que tengo que ser algo más correcto y entonces no me he atrevido a decir la palabra Nacho Vidal, no me he atrevido. Con lo cual me acabo de atrever, pero no lo he dicho, no lo he dicho, ¿eh?
Bueno, y aparte hablábamos un poco, pues no, de esas no sacábamos a veces, ¿no? La problemática que podría tener, ¿no? Esos frenos también que, uh-huh. que tienen nuestros proyectos y cómo también pues hacerlos evidentes y con toda la parte positiva de nuestros proyectos. Durante toda tu trayectoria, donde entendemos que bueno, has estudiado presentaciones, has acompañado a personas que han intentado mejorar su discurso comercial, etcétera, etcétera. ¿Qué errores frecuentes has detectado, has visto, pues eso, durante este acompañamiento en presentaciones, fundamentalmente en empresas? ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar?
Sí. A ver, empiezo por los errores. Son dos preguntas. Uh-huh. Hay muchos, pero para mí el principal, y es un error que hace años no tenía sentido, y sí, es aburrir. No puedes aburrir. Entonces, el nivel de atención es muy bajo y las personas asociamos ahora la diversión a todo y todo lo que no tiene cierto componente lúdico, dejamos de prestar atención. En el mundo universitario se nos pedía enseñar. Ahora tenemos que enseñar y tenemos que divertir, si no, no captamos la atención. Entonces, tienes que intentar que sea menos divertido. Es verdad que puedes hacerlo menos divertido sin ser vulgar, yo eso no sé hacerlo, pero hay que hacer que sea menos, que sea divertido. Anécdotas. Tengo una, pero es un poco fea.
Venga, estamos en la universidad también.
Hace unos años me contrató una empresa que vende, alquila andamios a empresas y me contrató para hacer una jornada por uh-huh. la mañana en Madrid. Invitó a sus clientes. Sus clientes eran constructoras, promotoras y también gente de conciertos. Y venían también investigadores, porque ellos hacen cosas de investigación sobre edificaciones. En una mañana, igual que hoy, y cuando llega 9:45, 300 personas, consiguieron que viniera mucha gente, pues era un título muy atractivo. El título era ¿cómo vender sin bajarse los pantalones? Uh-huh. Y cuando vamos a empezar, un señor muy mayor, yo creo que tendría 80 años, levanta la mano, yo quiero hablar. Y había un moderador que le dijo, bueno, las preguntas al final. Y a mí que me encanta saltarme los protocolos, le dije, bueno, si el señor quiere hablar, que hable. Así que le di el micro, el señor cogió el micro, se puso mirando a las 300 personas, repito, voy a decir algo un poco feo. Y dijo, yo me llamo, recuerdo el nombre, Anselmo, no recuerdo el apellido y casi mejor que no lo recuerde. Y soy el rey durante 4 años de los conciertos en Galicia. Y vengo de Galicia, he cogido un avión esta mañana temprano para a este señor, a ver si es tan listo, como a mí han dicho, hacerle dos preguntas. Yo tengo un problema, tengo un problemón. Mi problema empieza por B, se llama Bárcenas. Uh-huh. Y le digo, no le sigo. Me dijo, ¿cómo he vendido yo toda la vida? El señor coge el micro, mira a las 300 personas y dice, con putas y sobres, toda la vida. Claro, yo lo miro y digo, no me lo creo. Claro, yo lo miro y el tío sigue, dice, toda la vida. Pero desde que está Bárcenas, ¿en qué mundo vivimos que ahora un concejal no acepta ni sobres ni fulanas? Y yo lo miraba, digo, no. Entonces vengo a hacer dos preguntas. Una, ¿volverán las prostitutas y los sobres? Y la segunda, si no vuelven, ¿se puede vender sin sobres y sin...? Y entonces, claro, lo miré y le dije, mire, volverán. Dije, espero que no, porque es un tema horroroso. Y en la España rancia, espero con la universidad, no lo sé, espero que no, pues se ha dado muchas veces eso, vender con esas cosas. Le dije, pero es verdad, ahora la gente tiene miedo, ha salido Bárcenas y no... Y la segunda pregunta que me ha hecho, digo, yo le voy a responder, pero no me va a creer. ¿Se puede vender sin eso? Digo, claro, ¡no le creo! Yo que sí, ¡no le creo! Bueno, y se creó un cisma ahí tremendo. ¿Por qué cuento esto? Cada persona tiene un estilo a la hora de persuadir. Y cada uno piensa que su estilo es correcto. Este chico, señor, claro, ha vendido toda la vida así. Para él no es feo. No le da vergüenza contarlo ante 400, 300 personas. Entonces, en la ciencia nace de la duda. No, la duda es el principio científico. Tengo dudas, entonces investigo y voy a ver. Entonces, hay que dudar de tu punto de vista. Hay que dudar de lo que tienes. Y alguien luego me decía, jo, este señor, qué bruto, que yo decía, sí, pero es que él no se siente mal, él cree que esto es correcto. Me decía, ¿es correcto? Digo, no, ¿cómo va a ser correcto esto? No lo es. Entonces, llevado a vuestro campo, el científico a veces cree que solo con presentar algo que científicamente es correcto ya se lo van a comprar. Es un error. Es un error. Él tiene que adaptarlo, tiene que proponer valor. Y los demás tienen que ver el valor. Si no, no se lo van a comprar. No sé si es un ejemplo apropiado o ha sido un ejemplo excesivo, pero...
No te preocupes, avanzamos.
Venga, seguimos.
Sin ningún problema.
Bueno, y en propuestas de colaboración universidad-empresa, ¿vale? ¿Que hay algún enfoque o algo que pueda generar más confianza en esa relación para convocar esa relación?
Creo que a veces falta comunicar los logros. Creo que a veces cuando se logra que una empresa confíe en la universidad y hay algo que muchas veces eso no se comunique, la gente no lo sabe. Yo a veces he estado en alguna empresa en Elche que me han contado, no, hicimos un acuerdo en la universidad y ahora tenemos un software informático o tenemos un no sé qué, y yo luego eso no, creo que se comunica a nivel interno, la universidad, pero a lo que es el mundo empresarial, que es el que necesita conocerlo, no se hace. Hay una empresa en Elche que se llama PLD Space, que es la bomba, pero yo creo que hay gente en Elche que no sabe que eso está ahí. Y es la bomba. No, a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros. Y a lo mejor no nace de la universidad, pero evidentemente nace de la investigación y nace del desarrollo. Creo que a veces no sabemos comunicar a las personas indicadas cuando tenemos éxitos. Creo que ha habido muchos éxitos, a veces los ha habido, de transferencia del mundo de la universidad al mundo empresarial, pero creo que se ha contado dentro del mundo de la universidad. Pero en el mundo empresarial, a lo mejor no hay recursos para contarlo. Creo que no hemos sabido comunicarlo para romper un poco esa mitología que existe en el mundo empresarial de la universidad va por un lado, las empresas van por otro, lo cual no es verdad. Han habido muchos casos, aquí y en otras universidades, pero creo que a veces no sabemos o no hemos logrado contarlo. Tengo esa sensación.
Probablemente. A mí lo que me ha gustado fundamentalmente, enfocando un poco a tu discurso, es que, bueno, sin duda no dejas indiferente a nadie y de verdad que es de agradecer, ¿no? Que bueno, pues tengamos otra visión, que a veces, hay técnicas que, como tú bien comentabas en la formación esta mañana, pues bueno, pensábamos que sí, que efectivamente están obsoletas, que aún así seguimos incidiendo en ellas, que hay que intentar también, pues bueno, ser un poquito más transgresor y probar otras cosas, que abrirnos un poco a este tipo de técnicas, que me parece que son excelentes. Y nos hemos quedado sin tiempo, Eduardo. Nos hubiera gustado estar otra media hora más, por lo menos, o otra hora más. Únicamente agradecerte por nuestra parte, pues sobre todo un placer escucharte, como siempre nos dejas pues con un montón de ideas prácticas y sobre todo con una visión muy clara. Y ese comunicar bien también es una forma de transferir. Y hacerlo de esta manera. Así que nada, pues muchísimas gracias de verdad por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros. Ha sido un placer contar contigo en Transferencia al Aire.
Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Transferencia al Aire, donde hemos podido ver con Eduardo todas estas técnicas y cómo generar impacto. Muchísimas gracias de nuevo, Eduardo. Y recordad que podéis encontrarnos en LinkedIn con el nombre de Servicio de Transferencia de Conocimiento y nos podéis escuchar a través de Spotify también.
Gracias a vosotros por contar conmigo. Ha sido un placer. Esta mañana he estado muy a gusto y la entrevista también ha sido muy distendida, muy agradable. Espero que lo que habéis dicho, que algunas de las ideas un poco que han salido en esta reunión, pues puedan incitar a algún investigador para que él se plantee, tengo derecho a tener más visibilidad y puedo tener más protagonismo y lo que yo hago puede tener impacto en el mundo empresarial. ¿No? Porque hay un mito que hay que romper, que es esa separación que hay entre lo científico y lo empresarial, que además es mentira, porque el mundo empresarial deriva muchas veces sus avances del mundo científico. Es que es mentira. Pero está esa imagen, ¿no? Que no sé por qué, pero hay que romperla.
Muy bien. Pues nada, y al resto que nos estés escuchando, nos oímos muy pronto de nuevo. Un abrazo muy fuerte. Makes me feel alive.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.